Bueno, y nuevamente tenemos el placer de darle la bienvenida a Patricia Chaina, periodista docente de la UBA, que nos ilustra con algunos temas. Patricia, ¿cómo estás, Cindy? Urbano, te saludamos.
Hola, ¿cómo estás, Urbano, Cindy? Muy buenos días. Estaba escuchando atentamente el comentario que hacías recién, Urbano, y en relación también a los comentarios que... Al diálogo, podríamos decir, que tuvieron a través de declaraciones.
Sí.
Vicepresidenta y el expresidente, la vicepresidenta Cristina Kirchner, el presidente Mauricio Macri, y lo relacioné justamente con lo que teníamos para compartir esta semana, que tiene que ver con, en principio, con las economías regionales, Urbano.
Sí.
Ahora que en los últimos meses, en el último año y medio, podríamos decir, a partir del dólar agro, muchos conocemos un poco más de las economías regionales. Y también pensaba cómo estas organizaciones económicas, las economías regionales, están siendo utilizadas dentro de la campaña, para las próximas elecciones, y no siempre con buenos... con buenas artes, podríamos decir. Mira, si podemos poner un ejemplo, a mí me gusta ilustrar lo de las economías regionales con la imagen de las producciones que permiten el desarrollo de una zona geográfica, ¿no? O sea, no son producciones extensivas, aunque no son tampoco la pequeña agricultura familiar. Estamos hablando, por ejemplo, de producciones como la vitivinicultura, o sea, la producción viñatera en Cuyo, el arroz en Entre Ríos, y en el sur tenemos dos producciones regionales muy importantes. Una es la lana de ovejas, ¿no?
Sí, claro.
Que la Patagonia es un lugar geográfico ideal para la cría y para la posterior esquila de lana, y la madera, la industria forestal. Bueno, poniendo como en común esto de qué son las economías regionales, uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es el punto? La economía regional interviene muy fuertemente en el desarrollo de los lugares en donde se producen, porque por cuestiones climáticas o geográficas se producen con mucha solvencia, como por ejemplo la madera o la lana, en la Patagonia. Ahora, las economías regionales comenzaron a participar de esta propuesta que hizo el Ministerio de Economía del dólar agro. Cuando se abrió justamente las economías regionales, fueron más de 100 cadenas las que pidieron participar de esa posibilidad, de ese beneficio que el país le daba a quienes comercializan, por ejemplo, lana de ovejas, para que puedan exportar y a cambio tener una devolución, un dólar más alto, ¿no? Un dólar a 3.40. Para las economías regionales se estableció ese dólar hasta fines de agosto. Ahora bien, muchas economías regionales tienen un límite, un tope, podríamos decir, hay una puja porque sostienen que no tienen que tener retenciones. Como en toda nuestra agroindustria, Urbano,
sí,
la retención es un factor de disputa. Pero ¿qué sucede? Por un lado, la retención es el impuesto a la exportación, ¿no? Porque también los medios hegemónicos nos llenan de palabras que muchos no se entienden, y a veces lo hacen adrede, retenciones, y al final uno piensa, ¿qué son las retenciones, no? Bueno, es un impuesto. El que quiere y puede exportar tiene que pagarle al país que pone los caminos, que pone los puertos, que pone a los organismos fiscalizadores para que lo que se exporte sea sano y no contenga ninguna plaga que pueda afectar a la salud humana o a otros animales en el exterior. Bueno, todo eso tiene un costo, un costo que lo asume el Estado. Digo, desde hacer un puente, ¿no? Ese es el impuesto que vuelve con la retención. O sea, la retención es un impuesto a la exportación. Las economías regionales aducen que en general no tienen ese poder económico tan potente y por lo tanto no hay como una disputa en la retención. Bueno, ¿qué sucedió? De estas casi 130 economías regionales que ingresan al dólar agro, muchas ya no tenían retenciones, porque también el Estado consideró que las retenciones, en este caso, que son embarques pequeños o que por diferentes factores económicos, el Estado, más que retener ese impuesto, lo que quiere es desarrollar esa actividad, se han sacado las retenciones. Algunas quedaban con retenciones. A fin de este mes pasado, en la exposición rural de Palermo, el ministro de Economía, Sergio Massa, también precandidato, ¿no?, de Unión por la Patria, anunció que las últimas 6 economías regionales que estaban dentro del sistema dólar agro iban a ir a retenciones cero, o sea que se les iban a sacar las retenciones a fin del mes de agosto. Bueno, estas economías son el tabaco que es muy importante en el norte de nuestro país. Otro día podemos hablar del tabaco porque tiene su parte buena, sí, y su parte nociva, ¿no?
Claro, claro.
La vid, el arroz, la madera. Bueno, ¿qué pasó? A las 24 horas salió otro candidato, Horacio Rodríguez Larreta, diciendo: vamos a sacar las retenciones a las economías regionales. Por eso digo, ¿cómo se utilizan las ideas, los mecanismos incluso económicos, para instalar conceptos que nos hacen confundir? Porque no los... ya, hey, Horacio, ya no los tienen. Sí. ¿Se entiende? Ya no hay retenciones para estas economías regionales a la que usted está diciendo que se la va a sacar.
Claro, porque se ha perdido el decoro ya de algunos candidatos, ¿no? Por no decir que a veces son comentarios muy obscenos. Yo lo escuchaba con el tema de Vaca Muerta. ¿Vos te acordás que ellos la enterraron en la gestión anterior? Hoy Vaca Muerta va camino a generar la soberanía gasífera, entre otras cuestiones. Hablan de la planta del récord de fabricación de camionetas en Córdoba, hablando de los convenios que ellos detestan, y cuando fue este gobierno, porque la caída era abrupta en la fabricación de automóviles. Digo, todas estas cuestiones, digamos, no hay un mínimo de respeto y hay un descaro enorme, ¿no?
Sí, sí, esa es la palabra. Dos palabras utilizaste que son muy importantes, Urbano: decoro y esto, mínimo de respeto. Porque el objetivo es confundir. El objetivo no es clarificar, no es echar luz. Otro día podemos hablar, por ejemplo, de otra economía regional que es muy cercana, que es la de la fruticultura.
Claro.
Peras y manzanas. Sacó el SENASA un informe esta semana diciendo cuál era el estado actual de la fruticultura de peras y manzanas en el Alto Valle. Porque ese es otro tema. Tenemos que saber cómo funcionan. Primero tenemos que saber qué son. Ya aprendimos qué son las economías regionales. Ahora tenemos que saber cómo funcionan y cómo se puede potenciar su desarrollo, que no es el crecimiento del sector exportador. Ese es otro tema también. Claro. Hay muchos eslabones en las cadenas agropecuarias. Entonces, otro día podemos desarrollarlo más, pero la producción de peras y manzanas está en un estado donde necesita un cambio de timón, pero no es de ahora, es de hace muchos años. Y mucho tuvieron que ver las políticas neoliberales del menemismo y las que sostuvo luego el macrismo. O sea, no fueron políticas que desarrollaron el crecimiento del productor primario, sino que, por ejemplo, peras y manzanas, y ahora todo el mundo dice, se redujo la cantidad de superficie cultivada. Uno recorre el valle y ve que sí se redujo, ahora se planta maíz, ahora se reconvirtió a ganadería, pero también hay mucha desarrollo inmobiliario. Claro. Y además, los chacareros no lo hubieran vendido a su predio si el gran exportador no hubiera tenido la avidez por quedarse con todas las chacras que pudiera, comprándola a precio vil.
Claro.
Y rompiendo la cadena de generación en generación que conocíamos antes quienes conocemos el valle, ¿no? Sí, entonces, sí. Ahora se alarma el sector exportador o quienes lo sostienen, porque he visto en muchos medios de comunicación estos días, perdimos más de 11.000 hectáreas. Sí, pero ¿por qué? Porque hay un sector muy concentrado urbano que es el que compró las chacras y exporta la fruta. Y encima, la fruta, peras y manzanas, no tiene retenciones. Bueno, es muy importante poder identificar quiénes nos están hablando, qué nos están proponiendo y cuál es el modelo que uno quiere para nuestro país.